El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el punto culminante de esta semana, que se trata del tema sobresaliente de esta semana. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Noticias semanales, que se tratan de las informaciones interesantes agrupadas del renglón de Indonesia. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, sostuvo una reunión bilateral con el primer ministro australiano Malcolm Turnbull al margen de la cumbre de APEC celebrada en Vietnam el sábado. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, dijo que Indonesia ha superado las normas de seguridad aérea mundiales basadas en la Organización de Aviación Civil Internacional. Un experto en energía renovable, profesor asociado Majirman Mel de la Universidad Islámica Internacional de Malasia, dijo que Indonesia tenía la oportunidad de convertirse en un exportador mundial de café porque su condición geográfica era adecuada. El presidente indonesio Joko Widodo instó a los líderes de los países miembros de la Cooperación Económica Asia-Pacífico o APEC a llevar a cabo tres tareas: desarrollo inclusivo, conclusión de metas de Bogor y explotación de la innovación y el desarrollo tecnológico. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, sostuvo una reunión bilateral con el primer ministro australiano Malcolm Turnbull al margen de la cumbre de APEC celebrada en Vietnam el sábado. Entre otras cosas, discutieron sobre el acuerdo de asociación económica integral Indonesia-Australia. Durante la reunión bilateral, el presidente Joko Widodo estuvo acompañado por el ministro de Comercio Enggar Tias Tolukito, el viceministro de Asuntos Exteriores Abdurrahman Fakir, el ministro de Industria Airlangga Hartarto, el jefe de la Junta Coordinadora de Inversión Thomas Lembong y secretario de Kabinete Pramono Anung. Joko Widodo estaba en Vietnam para asistir a la 25ª Cumbre de Cooperación Económica de Asia y Pacífico, APEC, celebrada el 10 al 11 de noviembre de 2017. El viernes, Joko Widodo estuvo presente en el Consejo Asesor Empresarial de APEC, centrándose en el tema general de crear un nuevo dinamismo, fomentar un futuro compartido. La cumbre de APEC analiza el futuro del libre comercio, los nuevos impulsores del crecimiento económico y el papel de APEC para hacer frente a los desafíos comunes en la región. Estos son temas de gran importancia. Dado el estado actual de comercio y el crecimiento mundial y el acuerdo de libre comercio del Acuerdo de Asociación Transpacífico, que parece cada vez menos probable que avance como estaba previsto. También se espera que APEC de 2017 ayude a acelerar la implementación de objetivos de Bogor de libre comercio y de inversión abierta para el año 2020. El ministro indonesio de Transporte, Budi Karya Sumadi, dijo que Indonesia ha superado las normas de seguridad aérea mundiales basadas en la Organización de Aviación Civil Internacional de 50 a 80. Budi declaró en el 14º aniversario del Grupo Aéreo Sriwijaya en Tangerang el viernes que Indonesia logra una buena calificación que es muy por encima del promedio. Es un aumento del 60%, de aproximadamente 50 a aproximadamente 80. Después del logro, Sumadi hizo un llamamiento a todos los interesados, tanto operadores como reguladores, para mantener conjuntamente la reputación. Anteriormente, la Dirección General de Aviación Civil en el Ministerio de Transporte expresó su optimismo de que excedería las normas internacionales de seguridad de la ICAO. El director general de Transporte Aéreo, Agus Santoso, señaló que el proceso de auditoría in situ fue realizado por auditores de ICAO el 18 de octubre de 2017. Agus mencionó que, a pesar del valor estándar mundial para la categoría de aprobación, era de un promedio de 60, se mostró optimista sobre exceder el grado. Admitió que era optimista porque Indonesia ya había ganado los estándares de seguridad de vuelo de categoría primera de la Autoridad de Aviación de los Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación. Un experto en energía renovable, profesor asociado Mazirwan Mel de la Universidad Islámica Internacional de Malasia, dijo que Indonesia tenía la oportunidad de convertirse en un exportador mundial de café porque su condición geográfica era adecuada para las plantaciones de café. Añadió, además de buenos recursos naturales, Indonesia también cuenta con recursos humanos competentes que pueden apoyar el crecimiento de la industria de café. Mel comentó que Indonesia ocupa el 4º lugar entre los productores de café en el mundo, por debajo de Vietnam y Colombia. Mientras tanto, la organizadora del evento GICC, Ideva Ayu Susilawati, dijo que la Universidad de Jember había prestado gran atención a las plantaciones de café y quería agregar valor a la producción de café para mejorar el bienestar de la población local. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, instó a los líderes de los países miembros de la Cooperación Económica Asia-Pacífico o APEC a llevar a cabo 3 tareas, a saber, desarrollo inclusivo, conclusión de metas de Bogor y explotación de la innovación y el desarrollo tecnológico. Según los datos, ha habido una mejora en el bienestar y el alivio de la pobreza en los países de APEC, pero el progreso del desarrollo aún no se ha extendido de manera uniforme. Por lo tanto, el desarrollo inclusivo sería muy importante para beneficiar a la gente en general. Dijo que la globalización actual también ha causado una brecha crónica en los ingresos debido a la desigual distribución de los beneficios de la globalización. Joko Widodo instó a APEC a concluir inmediatamente las agendas de metas de Bogor que aún no se ha completado, ya que se han convertido en los factores impulsores de la cooperación de APEC en el pasado 23 años. Finalmente, Joko Widodo instó a todos los miembros de APEC a aprovechar el avance tecnológico y la innovación en la visión posterior a 2020. Señaló que la APEC debe tomar una serie de medidas anticipadas y adaptivas para reducir la brecha de desarrollo. Esperaba que los miembros de APEC pudieran trabajar juntos para realizar su visión de producir resultados concretos que sean útiles para todas las personas en el mundo. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Estimados radioescuchas, llegamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 12 de noviembre, el Día Nacional de Salud. El Día Nacional de la Salud se conmemora anualmente el 12 de noviembre. Desde su inauguración en 1964, El Día Nacional de Salud se convirtió en un impulso para llevar a cabo la educación sanitaria como uno de los esfuerzos de promoción de la salud. La conmemoración del Día Nacional de Salud tiene como objetivo concienciar al público sobre la importancia de mantener la salud. Vamos a seguir con otro acontecimiento ocurrido el 12 de noviembre de 2010. Comienzan los Juegos Asiáticos de 2010. Los Juegos Asiáticos de 2010, también conocidos como los 16 Juegos Asiáticos, son un evento multideportivo que se celebró en Guangzhou, China, del 12 al 27 de noviembre de 2010. Guangzhou es la ciudad de China que organizó las Olimpiadas por segunda vez después de Beijing en 1990. La obtención de la medalla final fue liderada por China, seguida de Corea del Sur en el segundo lugar y Japón en el tercer lugar. China estableció un nuevo récord en el juego con 199 oros. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento del programa El Punto Culminante de esta semana. Esta vez se trata del tema La relación bilateral Indonesia-Corea del Sur fue mejorada. El presidente Joko Widodo recibió la visita del presidente surcoreano Moon Jae-in en el Palacio Presidencial de Bogor, Jawa Occidental, el jueves 9 de noviembre. La reunión entre los dos jefes de Estado se llevó a cabo de manera cálida y productiva. El presidente Joko Widodo celebró la mejora del estatus de asociación entre Indonesia y Corea del Sur en una asociación estratégica especial o Special Strategic Partnership, con énfasis en la aceleración del sector de industrialización en Indonesia. Así lo dijo el presidente Joko Widodo en una declaración conjunta del presidente surcoreano Moon Jae-in en el Palacio Presidencial de Bogor, Jawa Occidental, el jueves por la noche. Según el presidente Joko Widodo, los gobiernos de ambos países acordaron aumentar la inversión de Corea del Sur. Corea del Sur casi se duplicó en 2017. Los datos de inversión de Corea del Sur en Indonesia muestran que en 2015 el valor total de la inversión de Corea del Sur en Indonesia alcanzó los 1.210 millones de dólares americanos, mientras que el volumen de operaciones aumentó 19,3% en 2017, según el presidente Joko Widodo, seguirá mejorando. La cooperación de la industria creativa discutida durante la visita del presidente Joko Widodo a Corea del Sur en 2016, según el presidente, también ha sido seguida como la apertura de la Agencia de Contenido Creativo de Corea en Jakarta en octubre de 2016. En esa ocasión, Joko Widodo expresó su aprecio y también confió a los trabajadores indonesios, especialmente a los que trabajan en el sector pesquero. Con respecto a la evolución en la península coreana, el presidente Joko Widodo enfatizó que Indonesia instó a Corea del Norte a cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relacionado con la desnuclearización de la península de Corea y detener las pruebas de lanzamiento de misiles balísticos. Joko Widodo también expresó su aprecio por la posición del presidente Moon Jae-in, que aún está abriendo el acuerdo a través de un proceso de diálogo. Joko Widodo dijo que la visita del presidente Moon Jae-in a Indonesia fue la primera visita a los países de la ASEAN. Esto debe interpretarse como un fuerte compromiso para mejorar continuamente las relaciones bilaterales entre los dos países. Mientras tanto, en la misma ocasión, el presidente Moon Jae-in expresó su convicción de que la cooperación y las relaciones bilaterales entre los dos países crecerán bien. Además, los dos jefes de Estado tienen el mismo enfoque en llevar a cabo el deber gubernamental, es decir, priorizar a las personas y desarrollar una economía tolerante. Para concluir, el presidente Moon invitó al presidente Joko Widodo a visitar Corea del Sur el próximo año. Anteriormente, el presidente Joko Widodo invitó al presidente surcoreano Moon Jae-in a visitar el centro comercial Bogor Trade Mall en Bogor. En esa ocasión, Moon compró un batik rojo y eligió un batik azul para Joko Widodo. Además de comprar batik, Moon también tomó una copa en uno de los puestos de té que se encuentran no lejos de la tienda de batik. Bueno, estimados escuchas, este fue el punto culminante de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, nos volvemos a encontrar en el programa de la belleza de Indonesia. Hoy les invitamos a viajar a Binjai, la provincia de Sumatera del Norte, para ver la belleza de Kolam Abadi o el Estanque Eterno y la Cascada de Palo. Así que mantenga en sintonía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Además de la onda corta, también pueden escuchar nuestra transmisión a través del sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Sumatera del Norte, además de tener una zona turística llamada Lago Toba, también tiene otras atracciones turísticas llamadas La Cascada Tongkat y Kolam Abadi o El Estanque Eterno, cuya belleza hará que no parpadee. La Cascada del Tongkat y El Estanque Eterno o Kolam Abadi son dos áreas turísticas que no se pueden separar. Se encuentra en el pueblito de Galuh, el pueblo urbano de Namukur, el subdistrito de Seibingai, la Regencia Langkat. Estimados oyentes, la ubicación del sitio turístico de la Cascada Tongkat y Estanque Eterno no está tan lejos de la ciudad de Medan, aproximadamente a una hora en coche de la ciudad de Medan o a unos 28 kilómetros del centro de Binjai. Debido a que la ubicación de la Cascada Tongkat y el Estanque Eterno o Kolam Abadi no está lejos de la ciudad de Medan, por lo que es muy fácil para los turistas de visitarla. Como el viaje cruzará el bosque, se necesita una guía para llegar a la Cascada de Tongkat y el Estanque Eterno. Para esta guía generalmente deben pagar 40.000 rupiah o 4 dólares americanos. En el camino hay algunos varios lugares o también se pueden llamar puestos que pueden ser un lugar para descansar y también proporcionar aperitivos y bebidas. Entonces no tienen que preocuparse cuando tienen hambre y sed. Estimados oyentes, una vez que lleguen a Air Terjun o a la Cascada Tongkat, sabrán por qué la cascada se llama la Cascada Tongkat. Esto se debe a que en esta cascada hay una pieza de madera de un árbol que es muy grande y muy parecida a un palo o tongkat gigante con una posición como apoyado contra la corriente de la cascada. Según la comunidad local, la madera ha estado aproximadamente 20 años apoyándose en el flujo de la cascada. Esta cascada fluye a través del río de Seibingai y el agua vacía en el estrecho de Malaca. Una vez satisfecho, disfrute de la belleza de la Cascada Tongkat. Luego puede ir por el río hacia el Estanque Eterno o Kolam Abadi. Este estanque eterno es famoso por tener una claridad extraordinaria. Este estanque tiene unos 2 o 3 metros de profundidad, sin embargo, pueden disfrutar de la claridad del agua azulada con las hermosas paredes del río. En este estanque eterno pueden bañarse todo lo que deseen. Además, también pueden probar la adrenalina saltándose desde la pared del río que tiene una altura de aproximadamente 4 metros. Estimados oyentes, el momento adecuado para visitar la cascada Tongkat o Palo y Estanque Eterno o Kolam Abadi es por la mañana. Y si no quieren un ambiente animado, evite visitar la cascada Tongkat y Estanque Eterno los domingos o días festivos, porque en esos días este lugar está lleno de turistas que vienen del área local. Cuando visiten la cascada Tongkat y el Estanque Eterno, no olviden llevar sus cámaras para tomar fotos de la belleza en estos dos lugares turísticos. Estimados escuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren, ahora la miscelánea. Estimados oyentes, la ciudad costera de Jawa Oriental Banyuwangi está lista para llevar a cabo una actividad de baile colosal el domingo 8 de octubre de 2017. El evento se titula el Festival de Gandrung Sewu. La miscelánea esta vez tiene que ver con el festival. Estimados oyentes, además de los rituales de Tumpeng Sewu y la danza de Seblang, otro famoso arte cultural de Banyuwangi hasta ahora es la danza de Gandrung, que está llena de significado. La danza de Gandrung es el arte original de Banyuwangi que tiene una larga historia. Gandrung viene de la lengua de Banyuwangi que significa infatuación o fascinación. La comunidad de Banyuwangi misma traduce el Gandrung como una forma de admiración de la sociedad agraria de Blambangan a la diosa Sri como la diosa de arroz, porque según la comunidad local, la diosa Sri les ha traído prosperidad. Por lo general, la danza de Gandrung se presenta como una forma de gratitud de la comunidad después de la cosecha. La filosofía del respeto a la diosa Sri es el espíritu de la sociedad para desarrollar y preservar la danza de Gandrung hasta la fecha. Al principio, esta danza es interpretada por bailarines masculinos con maquillaje femenino, pero junto con el desarrollo del Islam en la tierra de Blambangan, Gandrung Lanang y hombres comenzaron a desvanecerse. Además, la danza de Gandrung también solo puede ser bailada por los descendientes de bailarines de Gandrung, pero desde la década de 1970 comenzó que muchas mujeres que no son descendientes de Gandrung también estudiaron esta danza o aprendieron esta danza para mantener su sostenibilidad. Ahora, para animar las artes, miles de participantes están involucrados en el espectáculo. Según el alcalde de Banyuwangi, Abdullah Aswar Anas, la participación de la comunidad en el Festival de Banyuwangi ha comenzado a crecer, incluso desde que Gandrung Sewu se celebró por primera vez. La comunidad ha participado con entusiasmo en este evento. El Festival de Gandrung Sewu, que se celebra regularmente desde 2012, se convirtió en uno de los imanes del Festival de Banyuwangi, una agenda turística anual en el distrito situado en el extremo oriental de la isla de Jawa. Este año el festival se celebra el 8 de octubre de 2017 con la ubicación del espectáculo que sigue siendo el mismo que los años anteriores, que es la playa Boom. No solo el baile único, el número de miles de bailarines y paisaje del estrecho de Bali, de fondo también se suma al magnífico festival de Gandrung Sebu. El Festival de Gandrung Sebu de este tiempo toma el tema de Kembang Pepe o la Flor de Pepe. Esta Flor de Pepe habla de la resistencia de Gandrung contra los colonias holandeses. Gandrung era una demostración de entretenimiento en aquel momento, así como una herramienta de la trampa para los soldados holandeses. Cuando el espectáculo se celebró, los bailarines de Gandrung dieron bebidas fuertes a los soldados holandeses. Cuando estaban borrachos, los soldados holandeses fueron ejecutados en el bosque o en el mar. Estimados oyentes, el Festival de Baile de Masas recibe el pleno apoyo del Ministerio de Turismo. El oficial de comercialización de turismo de archipiélago, Estireco Astuti, esperaba que el Festival de Gandrung Sebu de 2017 volviera a ganar el registro de Museo de Indonesia, o MURI, por sus siglas en idioma Indonesia. En 2012, el primer festival de este festival recibió un premio de MURI como el evento con el mayor número de bailarines, que fueron 1047 bailarines, y se convirtió en la atracción para los turistas nacionales, así como para los turistas extranjeros. Estimados oyentes, así fue la miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados escuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. En El Mundo Musical de esta edición les presenta el grupo dúo indonesio The Finest Three. Estimados escuchas, para comenzar nuestro encuentro, les presento a todos ustedes una canción titulada Lupa Bawa Nyali, o en español, Se Olvidó de Traer Agallas. Feliz escucha.
Tiap kali ku melihatmu, sesak napas dan kehilangan arah. Tolong, tolong, tolong bantulah aku berdiri tegak dengan dua kakiku. Hey little baby, kau membuat nafas ini lepas dan tak terkendali, tak bernyali.
Mana nyalimu?
Tolong kembali, kembali.
Kembalikan
nafas ini, berilah sedikit.
mencoba kuliah depanmu. Jantung terasa lepas, napas tak terkendali. Nervous mendera sekujur tubuhku. Pasti begini, oh pasti begini. Tiap aku mencoba kuliah depanmu. Kata yang ku siapkan hanya begitu saja. Di depanmu aku seperti tak berarti.
Aku selalu lupa bahwa nyali.
Estimados oyentes, The Finest Three es un grupo dúo de Indonesia compuesto por dos hermanos, a saber Chaka Nuraga y Elang Nuraga. The Finest Three, que a menudo se abrevia como TFT, se formó el 20 de marzo de 2012. Luego, desde diciembre de 2012, este dúo lanzó un álbum titulado Hijau, The Finest Three, o Verde, The Árbol Más Hermoso. Antes de convertirse en músico profesional, cuando Chaka todavía estaba en el cuarto grado de la escuela primaria, conoció a Eros, que era guitarrista de la banda legendaria Celia on Seven, mientras participaba en un proyecto publicitario. El talento musical de Chaka, que está por encima del promedio de los niños de su edad, se convirtió en la atención de Eros. Después de eso, Eros volvió a encontrarse con Chaka en el evento de Little Idols II. Desde ahí estaba conociendo a Chaka más de cerca y comenzó a conocer a Elang, el hermano que también tiene un talento musical que no es menos extraordinario que el hermano menor. Finalmente Eros decidió convertirse en su productor. De hecho, el single insignia titulado Lupa Babanyali en su Más Hermoso fue creado o compuesto por Eros. Bueno, les ponemos la otra canción.
Big
Estimados oyentes, obtener una buena respuesta de la comunidad hace que el dúo The Finestry no sea complaciente. Desde el álbum debut, continúan lanzando singles. Su último single titulado Tolong Lepaskan o Favora, Por Favor Libérame fue lanzado en agosto de 2017. La canción de la creación de Elan habla de la caída o del deterioro. Aunque esta canción es triste, pero la música de esta canción no se suaviza, pero es muy pegadiza con un mensaje constructivo cuyo significado es que alguien puede sentir que se cae y se desploma, pero que aún debe volver a subir. El arreglo musical de esta canción es una guitarra acústica combinada con elementos de música orquestal. Bueno, les ponemos las otras canciones. Masuk lagu Sedikit Waktu, lanjut dengan lagu Melebur Beda.
Apakah kamu berikan lagi aku waktu untuk menjelaskan kepergianku waktu itu? Maaf dan maaf, tak ada lagi yang diperdebatkan. Semua kesalahan itulah yang aku berikan. Apakah semua itu telah menyembuhkan lukamu? Apakah maafkan aku? Sedikit waktu yang aku minta, apakah kau akan memberikannya? Terserah kepadamu, semua terserah kepadamu. Sedikit waktu yang aku punya, semoga kau akan memahaminya. Terserah kepadamu, semua terserah kepadamu.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9,525, 11,785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id.
Keterbatasan ini, apa yang kau pelajari? Derasnya harus kita hadapi, tak mudah menjalani cerita ini. Keterbatasan ini, ambil semangat hati. Semua yang kamu percayai menuntun langkahmu pulang di sini. Kita bersama. Merasakan itu cinta. Percaya kebaikan Tuhan. Percaya akan doa pada Tuhanmu. Aku pun mencoba dengan caraku. Kita
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15,150, 9,525, 11,785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoy.co.id.
Tiap kali ku melihatmu sesak napas dan kehilangan arah. Tolong, tolong, tolong bantulah aku berdiri tegak dengan dua kakiku. Hey little baby, kau membuat nafas ini lepas dan tak terkendali, tak bernyali.
Mana nyalimu?
Tolong kembali, kembalikan nafas ini. Berilah sedikit lagi harga diri.
Mana nyalimu?
Sahi wajahku, lalu kau bertanya apa yang terjadi. Aku bilang aku lupa bawa nyali. Hey little baby, kau membuat nafas ini lepas dan tak terkendali, tak bernyali. Tolong kembali, kembali.
Mencoba kulihat hadapanmu, jantung terasa lepas, napas tak terkendali, nervous menderas sekujur tubuhku. Pasti begini, oh pasti begini. Tiap aku mencoba kulihat hadapanmu, kata yang ku siapkan hanya begitu saja. Di depanmu aku seperti tak berarti.
Aku selalu lupa bahwa nyali.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoy.co.id. El servicio internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Itulah yang aku berikan.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.